cante cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba emite mensaje de su encargada de asuntos, Mara Tecaj, por Día Internacional de la Libertad de Prensa y pidiendo libertad de periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Amnistía Internacional envía carta abierta a gobernante Miguel Díaz-Canel, urgiéndolo a tomar medidas que garanticen libertad de prensa en Cuba y liberación de periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Aumenta a 1.611 número de contagiados por COVID-19 en Cuba y se producen dos nuevos fallecimientos. A un año de la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton, activistas sacan balance de sus resultados. Presidente de Estados Unidos opina que aumentar aranceles a China es ciertamente una opción. Y América Latina se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa bajo restricciones de algunos de sus gobiernos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Hoy es sábado 2 de mayo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la locución les saluda Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones. A esta hora la temperatura en la capital, en La Habana, 27 grados centígrados, marca el termómetro, una sensación térmica de 28 con un viento a 14 kilómetros por hora. El cielo está a intervalos nublados, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, pero hay cero probabilidades de lluvia para la capital, para La Habana el día de hoy. Damos inicio a las noticias de Cuba. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó este sábado un mensaje de la encargada de esa sede diplomática, Mara Tecaj, en ocasión del Día Internacional por la Libertad de Prensa. En su mensaje, la diplomática expresa su preocupación y pide la liberación del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, quiero recordar a un periodista cubano que se encuentra en prisión debido a su profesión, Roberto de Jesús Quiñones. Roberto Quiñones ya ha cumplido 7 meses en la cárcel. Roberto Quiñones es vulnerable al COVID-19, padece de múltiples enfermedades crónicas, incluyendo asma, y está en el grupo de edad en riesgo. Es hora de liberar a Roberto Quiñones, por lo menos por razones humanitarias. Un periodista que ya ha soportado demasiado por el simple hecho de querer una sociedad más transparente.
Por su parte, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, anunció en su cuenta de Twitter el envío de una carta abierta al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde se exige la libertad de prensa en Cuba y la liberación de Roberto Jesús Quiñones Haces, preso de conciencia encarcelado desde septiembre del año 2019 por ejercer periodismo independiente. La misiva urge al gobernante cubano a tomar medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa y proteger a periodistas independientes en Cuba. El texto indica que este llamado también se presenta en el marco de recientes reportes calificados como preocupantes respecto de periodistas independientes en el país, aparentemente multados o intimidados por agentes de seguridad del Estado debido al ejercicio de su labor. El texto expresa que es vergonzoso como la censura dictadura de periodistas independientes en Cuba, que hemos documentado por décadas, pareciera agravarse en las últimas semanas, con denuncias de periodistas independientes multados por informar sobre la pandemia de COVID-19 y su impacto en el país. Ningún periodista debería tener que decidir entre el silencio o la cárcel. Guevara Rosas expresó su demanda a Díaz-Canel que se tome medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa en Cuba. Y a 1.611 ascendió el número de contagiados por coronavirus en Cuba, esto al confirmarse de 74 nuevos casos de COVID-19, según el informe emitido por el MINSAP este sábado 2 de mayo en horas cercanas al mediodía. Otras dos personas fallecieron en la última jornada, lo que eleva el número total de fallecidos a 66 en la isla. En el reporte también se informan las siguientes cifras: 778 casos positivos activos, 767 personas con evolución clínica estable, 4 pacientes en estado crítico, 7 pacientes en estado grave, 765 altas médicas y 2 personas evacuadas. Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que todos los trabajadores tienen derecho a una voz y a poder elegir formar sindicatos. La libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos fundamentales, habilitantes para trabajadores y empleadores. Los derechos laborales son derechos humanos, destaca en la cuenta de la sede diplomática en redes sociales. Declararon además que Estados Unidos trabaja para impulsar los derechos laborales mediante mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos de libre comercio para fortalecer el Estado de Derecho, promover la democracia y fomentar la igualdad de condiciones para los trabajadores. Y en otras noticias, entre el temor al contagio del coronavirus y las multas de la policía, se debate la población en Nuevitas, municipio al norte de Camagüey, asegura el líder apostólico Gilbert Durán Domínguez. Sobre el tema, Durán Domínguez conversó con Radio Martí.
No hay ninguna comprensión. Entonces, el otro tema que también estamos viendo es el tema de los llamados, pues quizás la brigada antivectorial, de lo que es allí y esas cosas, que siguen metidos en las casas, y no hay forma de que la gente pueda negarlo, porque entonces te amenazan y las amenazas son serias. Conozco de personas que han dormido en los calabozos por plantear la lógica de que es un aislamiento, de que no pueden, que tienen personas ancianas en su hogar y no pueden correr esos riesgos de estar metiendo personas en su casa. Y más estos inspectores de la campaña antivectorial que van de casa en casa metidos, y no solo ellos están en riesgo, sino que ellos también son potenciales propagadores de epidemia. Entonces, nada, las multas también por parte de esta gente son tremendas, y si te niegas a lo que ellos te proponen de entrada a tu propiedad, entonces te vienen con policía, y realmente no hay consideración ninguna con la población. Y lo otro es que puedo decir, y lo digo con mucho dolor desde acá en Nuevita, es el terror, el pánico con que la gente vive. Están preguntaba sobre el tema de comunicar la situación, lo que se está viviendo, y la gente tiene pánico. Incluso conozco pastores que han sufrido represión y no se atreven a lo que es reportar o informar o denunciar en ningún medio, en ninguna plataforma, la situación, por el miedo tan grande a los que los contraataque, el aumento de la represión. Y así vive la población.
Y por otra parte, las largas colas han sido parte del diario vivir del cubano de a pie durante las últimas 6 décadas. Ahora, en tiempos de coronavirus, la batalla es doble: enfrentar a la pandemia y llevar algo de comer a los hogares. Luis Guardia tiene el informe.
Ahora, con la necesidad que hay problemas con la comida y esto, estamos criando los puercos para compartir aquí en la misma familia, comiendo nosotros mismos.
Para este residente de la capital cubana en tiempos de coronavirus y ante el desabastecimiento existente, el criar cerdos ha pasado a ser una necesidad de subsistencia.
Un puerco sí, este puerco está perdido, pero eso ante la coronavirus está un poco perdido también.
Que hay un problema de abastecimiento que tiene que ver con las condiciones financieras que tiene el país y a las presiones y agresiones a las que nosotros hemos sido sometidos.
Una vez más, el embargo comercial y financiero impuesto al régimen comunista es la justificación de la inoperante economía castrista. El cubano de a pie tiene que salir a las calles en busca de alimentos.
El puerco está perdido, ese no se ve aquí.
Desde antes de la llegada del coronavirus, ya la isla comunista enfrentaba una crisis alimentaria. Durante 6 décadas de totalitarismo castrista, el cubano de a pie ha estado inmerso en una batalla constante: llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. Martí.
Y en la localidad Macareño, al sur de Camagüey, no se puede acceder a las redes sociales. Sobre los inconvenientes que enfrentan en esa localidad, declaró el pastor evangélico Ismael Riverón a Radio Martí.
Aquí realmente las conexiones son, tenemos una torre, apenas una 2G que es muy mala. Para ahora mismo, para conectarse, hay mucho problema con eso. No está buena la cobertura. Bueno, Facebook por lo menos aquí no se puede ni abrir ni nada. Y WhatsApp, pues entonces cuando se conecta, que esté, hay días que está mejorcita, o un día que está, es cuando más o menos ahí se puede uno conectar. Pero mientras no. Porque entonces tendría que yo ir, moverme a veintitantos kilómetros a lo que es el municipio cabecera, que es donde está mejor la señal, de sea en wifi o sea por... Tengo entendido que no, que cuando las personas conectan con lo que es el paquete de datos que aquí en Cuba se vende, que las personas lo hacen normal de cualquier lugar, excepto cuando si es por wifi, entonces tienen que bajar lo que es el parque central, que es donde hay una torre y hay una antena, y entonces ahí es donde se conectan las personas.
Y a un año de la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton, activistas de la sociedad civil en Cuba pasan balance de los resultados. Amado Gil tiene la información.
De lo que no hay dudas en Cuba es que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton ha tenido efectos negativos para las inversiones extranjeras que busca el gobierno cubano. Así lo creen los que apoyan y rechazan el embargo estadounidense. Manuel Cuesta Morúa siempre ha estado en contra de las sanciones.
El impacto ha sido real en la medida en que ha ahuyentado a inversores, inversionistas.
Por su parte, Antonio González Rodiles es de los que afirma que el régimen de La Habana se merece el embargo.
Muchas compañías extranjeras, muchas empresas, lo han pensado varias veces para venir a invertir en Cuba.
Y es que el título 3 de la ley Helms-Burton permite, y de hecho abrió el camino, para demandar a compañías extranjeras que al invertir dentro de Cuba lo hagan traficando con propiedades privadas confiscadas por el gobierno cubano en la década del 60. El ejemplo más reciente es una demanda contra las tarjetas de crédito Visa y Mastercard por operar en hoteles de Varadero construidos en propiedad confiscada. Lo que hace pensar a González Rodiles que la continuidad del título 3 plantea un escenario difícil para el régimen de La Habana.
Me parece que el escenario que estamos viviendo ahora y de cara al futuro plantea un reto aún mayor para el régimen cubano. En este contexto económico y en este contexto global de la pandemia, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton definitivamente va a tener mucho mayor impacto que este año que se ha cumplido.
Por el contrario, Cuesta Morúa afirma que el título 3 es la justificación perfecta que está usando el gobierno cubano.
Y entonces, claro que permite que el gobierno cubano siga utilizando el embargo como la bolsa, el saco, donde echa todas sus justificantes para explicar su inoperancia y su incapacidad. Más bien su ineptitud.
A un año de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, por lo menos 73 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnización por sus bienes expropiados en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió este viernes en su cuenta de Twitter la libertad inmediata de Iván Amaro Hidalgo, a quien considera que está injustamente encarcelado por el régimen cubano por promover la democracia. Agrega el ex canciller uruguayo que tanto Amaro Hidalgo como otros, o como todos los presos políticos y de conciencia de la isla, deben ser liberados, y agrega el numeral OEA con Cuba. Y bajo el rótulo Cuba en tiempos de COVID-19, explotando una crisis global, se reunirán el próximo jueves 7 de mayo, desde las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde, a través de las plataformas virtuales de Cubanos por el Mundo en YouTube y Facebook, un grupo de destacadas personalidades para debatir la situación de los cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. En el evento participarán Luis Almagro, secretario general de la OEA, John Barza, administrador interino de USAID, e Ileana Ross Lehtinen, ex congresista federal, y será presentado por Alexander Otaola, destacado influencer de origen cubano. Entre los panelistas estarán además Liu Santiesteban, Hugo Hacha, María Huerlau, Javier Larrondo y Marinelis Tremamundo. Saludamos a nuestros amigos en Santiago de Cuba, que a esta hora tienen un cielo cubierto, tienen llovizna. La temperatura es de 32 grados centígrados, pero se siente de 38. Está así, se mantendrá durante todas las horas tempranas de la tarde. De esta manera irá despejando hacia la noche. Hay llovizna, así es que lleve paraguas. Va a estar así durante todo el transcurso de la tarde en Santiago de Cuba. Vamos de inmediato con las informaciones de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró el viernes que la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, autorizó a la compañía Gilead Science Inc. para que use como medida de emergencia su droga antiviral experimental Remdesivir para tratar a pacientes infectados con el COVID-19. Durante una reunión realizada en la oficina oval de la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, el jefe ejecutivo Gilead, Daniel O'Day, calificó la medida como un importante primer paso y agregó que su compañía donaría 1,5 millones de pomos de la droga para ayuda inmediata de pacientes con la enfermedad. Y la competencia mundial entre laboratorios que buscan desarrollar una vacuna exitosa contra el coronavirus se intensifica. Desde Nueva York, el informe lo trae Celia Mendoza.
Como parte de la operación Warp Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.
Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones, razón por la cual debemos asegurarnos de que el medicamento primero no haga daño, es decir, debemos asegurarnos de que sea seguro y de que funciona.
Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo según la Organización Mundial de la Salud, dentro de ellas la del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial.
La producción ya está en curso porque se necesita fabricar suficientes dosis para realizar los ensayos clínicos, como se puede imaginar. Y vamos a aumentar de escala para que estemos listos para el cuarto trimestre.
En Estados Unidos, la compañía Moderna, basada en Boston, continúa su carrera por desarrollar esta vacuna luego que el gobierno estadounidense acordó pagar $483 millones para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que aumentar los aranceles a China es ciertamente una opción, ya que considera formas de tomar represalias por la propagación del coronavirus. El mandatario dijo que están sucediendo muchas cosas con respecto a China y que en su gobierno no están contentos, obviamente, con lo sucedido. Trump afirmó a los periodistas que esta es una mala situación en todo el mundo, ya en 185 países, y que tendrá mucho que decir al respecto. Y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que hay que revisar y estar muy atentos al impacto de los diferentes estados de la nación en estados vecinos. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez, nos presenta el siguiente reportaje.
Los estados pueden tener un impacto significativo sobre los estados vecinos y hay que saber qué se hace en los estados vecinos, afirmó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. El gobernador Cuomo decidió además suspender clases a través de todo el estado y queda por decidirse si habrán cursos de verano. Cuomo se refirió además a cómo pudiera transcurrir el verano en época de esta pandemia. Son muy difíciles las decisiones sobre las actividades veraniegas. Uno desea que la gente salga de la casa y que tengan actividades que realizar a la par de querer que el nivel de infección sea bajo con la cuarentena, el aislamiento, hay temas de estabilidad mental, incluso de violencia doméstica. Así que lo que deseamos es una válvula de escape cuando haya calor. Por otra parte, en Nueva Jersey, el número de muertos por el coronavirus superó el número de muertos en Nueva York. En el estado Jardín, como se conoce a Nueva Jersey, hubo 460 muertes por el coronavirus el jueves. El viernes 1 de mayo falleció en el Palisades Hospital el camarógrafo de origen venezolano Iván Osorio, quien durante un mes batalló en contra del COVID-19 e incluso desde el hospital con máscaras de oxígeno detalló el desarrollo de su enfermedad y dejó este último reportaje de los estragos de la pandemia que azota duramente la zona triestatal. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 12 horas 20 minutos nos acompaña nuestra colega Idolidia Darias con su Martí en las redes. Sido, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes a todos y es un gusto estar con ustedes. Pues sí, Paul, tenemos en el día de hoy, antes de comenzar a dar detalles de lo que hay en nuestra página, decirles a las que nos escuchan que estamos siguiendo el caso del economista cubano Enid Berrio, que en el día de ayer su familia reportó que no sabían qué estaba pasando. Él presuntamente creen que lo tengan detenido, pero ni tan siquiera saben en qué lugar está. Nosotros vamos a estar al tanto de esta situación y en cuanto consigamos un poco de información de su paradero, pues se los daremos a conocer, o sea que es una noticia que está en desarrollo.
Ya.
También, bueno, pues quiero decirle a nuestros amigos que en nuestra página web, en primera plana, tenemos un artículo muy interesante que les sugiero a todos que lo lean. Se titula Amnistía Internacional, CPJ y artículo 19 exhortan a Díaz-Canel a respetar la libertad de prensa. Y bueno, este artículo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues una serie de organizaciones internacionales se están pronunciando por los periodistas encarcelados y específicamente en este artículo mencionan el caso de Roberto de Jesús Quiñones. También tenemos en primera plana, entre las noticias más leídas y que yo sé que la gente sigue con mucho gusto, es una conversación que dos deportistas cubanos exiliados sostienen sobre el tema de Cuba. Se trata de Ugaz y Chatman, que con este título ustedes lo pueden encontrar en nuestra página para que puedan ver la conversación entre ellos. Se titula así, Ugaz y Chatman a los cubanos. Hay que dejar la apatía y la cobardía. Y bueno, pues pueden entrar y ahí está en vivo en la conversación de ellos dos en primer plano. Para leerlo, los que nos están escuchando, busquen www.radiotelevisionmartí.com y aquí tienen estos títulos. Ahora nos vamos a las redes, Paul.
Ajá.
Las redes, esas redes hiperactivas. En el día de ayer encontré en las últimas horas un tuit muy, muy interesante de una joven que se firma arroba Linares Laura 301. Ella desde Cuba está diciendo, acabo de hablar con Liliana Cuba, quien acaba de contarme que ni ella ni su madre en el día de hoy tienen conexión vía datos móviles. Espero que Cuba Celetexa y Etexa Cuba respondan por qué si ellas pagan su internet hoy no tienen acceso. ¿Quieren callarlo por la fecha que es? O sea, como es 1 de mayo, claro. Al parecer, pues el corte de la conexión pues estaría por esa zona.
Sí, de hecho hay bastantes reclamos de simplemente cero cobertura.
Ya. Sí, mira, bueno, pues ya la radio está pasando declaraciones de algunos cubanos que viven en zonas de Cuba, donde no es que le corten por una fecha, es que nunca logran.
Nunca entendí.
Y Paul, ahí tenemos, esta es la nota que tenemos en preparación y que vamos a publicar en las próximas horas en nuestra página, pero ya de hecho le estamos brindando a los que nos escuchan en Cuba un avance de por dónde va la situación.
En el día de
ayer hice una investigación con algunas personas de Camagüey, Nuevitas, el Central Macareño, y cómo es la situación por allá.
Bueno,
así que
vamos a estar encima de todas esas noticias y la invitación a todos a visitar nuestros portales, todos los lugares por donde estamos desarrollando la información y la noticia. Muchísimas gracias, Idolidia.
Gracias a ustedes. Bueno.
Que tengas un feliz sábado. A esta hora, mis amigos, 12 y 24 minutos. Camagüey tiene 31 grados centígrados en la temperatura, las sensaciones de 34, el cielo a intervalos nublados. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Puede haber algunos rayos, algunos truenos, relámpagos, en fin, cielo de tormenta. Alguna probabilidad de lluvias también para esta tarde en Camagüey, así es que lleve su paraguas. Un viento soplando a 16 kilómetros por hora. Vamos de inmediato a las noticias de América Latina. El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha y su conmemoración en Nicaragua se presentan complicadas. Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa de Managua, conversó al respecto con nuestro colega Pedro Corzo.
Para el periodista nicaragüense Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa de Managua, este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en su país, una vez más, ese derecho fundamental está restringido por disposiciones del régimen de Daniel Ortega.
Es una situación muy precaria. Estamos trabajando en un ambiente muy estrecho bajo la persecución sistemática del régimen de Daniel Ortega, que no ha impuesto una censura formal, pero limita de todas las maneras posibles el libre trabajo de los periodistas independientes. No tenemos acceso a la información oficial, a pesar de que hay una ley que supuestamente garantiza el acceso a la información pública. Se hostiga a los periodistas. Solo quedan o quedamos algunos pocos medios independientes, 12 canales de televisión, un solo periódico, que es el diario La Prensa, un par de radioemisoras y pare de contar. De manera que una vez más vamos a celebrar o conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en condiciones en que no se puede decir que en Nicaragua hay libertad de prensa.
Comenta Sánchez que actualmente no hay periodistas presos en Nicaragua, pero muchos se vieron obligados a abandonar el país por la persecución gubernamental.
No hay en prisión, fueron liberados, pero sí hay por lo menos 20 periodistas que se han visto obligados a salir del país y se encuentran ahora en el exilio en Estados Unidos, Costa Rica y España.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y también en ese país, en Nicaragua, crece la desconfianza sobre casos no reportados de coronavirus. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La sospecha sobre pacientes contagiados con el COVID-19 que no fueron reportados en hospitales privados de Nicaragua han crecido luego que medios de comunicación locales como el diario La Prensa remarcaron la posibilidad de la existencia de 14 casos positivos no reconocidos aún por el Ministerio de Salud. La Voz de América consultó sobre el tema al infectólogo Carlos Juan, médico especialista en un hospital privado, quien aseguró que es la falta de pruebas lo que impide diagnosticar estos casos, ya que el Ministerio de Salud mantiene un férreo control sobre las pruebas y sus resultados.
Parecería que estos casos son más comunitarios. El problema es que no tenemos ninguna certeza de si son o no son, porque en algunos casos no se le hace la prueba. Nosotros detectamos casos con neumonías severas, con infiltrados bastante característicos.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, criticó fuertemente esta semana la cobertura informativa sobre la pandemia y advirtió:
ante esta avalancha de noticias falsas que crean o pretenden crear opiniones, muchas veces no se puede hacer nada. Se creen opiniones a partir de noticias falsas.
En un país como Nicaragua, donde el acceso a la información pública es casi inexistente, es difícil determinar el nivel real de la afectación que ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus, y las autoridades gubernamentales ni siquiera han dicho cuántas pruebas se han realizado desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, reiteró el llamado a que el régimen de Nicolás Maduro deje entrar ayuda humanitaria a Venezuela a una escala que alivie el sufrimiento del pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia telefónica sobre la ayuda global de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en la lucha contra el coronavirus, Barsa dijo que aún antes de la pandemia, Estados Unidos y otras naciones han estado tratando de enviar cantidades grandes de asistencia humanitaria a Venezuela, pero que los esfuerzos han sido bloqueados por el gobierno de Nicolás Maduro.
I certainly would
Él dice que ciertamente quiere reiterar el llamado a que Maduro abra la puerta y deje entrar la ayuda humanitaria al país al nivel necesario para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. De acuerdo con USAID, más de 12,3 millones en asistencia humanitaria total para el pueblo venezolano está ayudando a vigilar la propagación del virus, proporcionar suministros de agua y saneamiento, gestionar los casos de COVID-19 y más. Según dijo Barça, desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense ha comprometido a nivel mundial un total de más de 775 millones de dólares para ayudar a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a luchar contra el coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la locución, este servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 31 minutos exactamente damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Holguín 30 grados centígrados, la sensación térmica es de 32 con un viento soplando a 13 kilómetros por hora. El cielo está un tanto nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Muy pocas probabilidades de lluvia para Holguín. Vamos de inmediato con las noticias de Cuba. En el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la carta abierta al gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, indicó que las organizaciones exigen a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de Roberto Jesús Quiñones Haces, preso de conciencia cubano de 63 años, privado de su libertad desde septiembre del año 2019 por ejercer el periodismo independiente y quien ahora se encuentra en riesgo frente al COVID-19. Por otra parte, Ana Cristina Ruelas, directora regional de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, dijo que la amenaza de encarcelamiento y la imposición de multas han funcionado como una herramienta disuasiva e inhibitoria para el gremio de periodistas independientes en la isla. En este sentido, el encarcelamiento del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, desde septiembre del año 2019, se ha convertido en una clara advertencia para todos los periodistas y comunicadores críticos, aun cuando ha habido una amplia manifestación a favor de su liberación. Sin duda, esta demanda hoy cobra más vigencia que nunca al existir un riesgo real de contagio por el coronavirus, particularmente para las personas adultas, mayores y aún más las que se encuentran recluidas en cárceles como la prisión provincial de Guantánamo, que de acuerdo con el testimonio del propio periodista, se encuentra en condiciones inhumanas. Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en su cuenta de Twitter con motivo de la conmemoración del 1 de mayo que ahora más que nunca los trabajadores médicos son un recurso precioso, pero que las misiones médicas cubanas son una explotación y un frente con fines de lucro utilizado para financiar la represión del régimen y sembrar la discordia política. Agregó el alto funcionario de los Estados Unidos en su escrito en relación con la fecha que los trabajadores médicos cubanos y sus pacientes merecen algo mejor que lo que ese régimen ofrece. En su Twitter, el ex congresista y ex director de la Agencia Central de Inteligencia hizo un enlace al artículo del Departamento de Estado sobre la realidad de los médicos en el extranjero publicado recientemente. Por otra parte, el secretario de Estado adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, retuiteó unas declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo sobre la realidad de los médicos cubanos en el exterior y agregó que compartía la visión de aquellos valientes cubanos que trabajan por un futuro mejor a pesar de la opresión del régimen. Prosperidad económica, la capacidad de hablar, reunirse, trabajar y rezar como lo deseen, no como lo dicta su régimen. Destacando además que en el Día del Trabajo en Cuba y cada día los Estados Unidos están con ustedes. Y el eurodiputado Javier Nart refutó acusaciones publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y aclaró por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las declaraciones del departamento o del parlamentario, a Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su página oficial una carta abierta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba en la que se acusa al eurodiputado Javier Nart de servilismo y sumisión a Estados Unidos.
Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí, lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España. Y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la
refutó el parlamentario en una entrevista realizada con Radio Televisión Martí.
Si mañana un médico español decide que en lugar de seguir en la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España.
Recientemente, Nart envió cartas al presidente de la Generalitat Valenciana, Simó Puig, al presidente de España, Pedro Sánchez, y al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que advierte sobre la preocupación de 2 relatoras de las Naciones Unidas por las condiciones de trabajo de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El mensaje de la Asociación Valenciana tilda al eurodiputado de no entender lo que es la solidaridad y lo acusa de actuar por intereses materiales.
Es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. Porque si ellos, en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos. Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, consideró como una medida positiva la excarcelación de 6.579 presos anunciados por el régimen cubano en el marco del combate contra la pandemia del COVID-19. Pero la entidad asegura que es importante que el régimen continúe avanzando y libere de manera inmediata a todos los presos políticos en la isla. Así lo indicó a Radio Martí Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha estado abogando por la liberación de los presos ante el avance impetuoso de esta pandemia. Hemos publicado nuestras exigencias, al menos en 3 ocasiones, en el pasado mes de marzo. Entendemos que esta liberación anunciada por el gobierno es una buena señal y es un paso en la buena dirección, pero un paso que no colma las expectativas. Creemos que el gobierno debe ahora proceder a liberar a todos los presos por motivos políticos y a todas aquellas personas que ha encarcelado a través de leyes injustas.
Y un experto europeo opina que el título 3 de la ley Helms-Burton presenta conclusiones modestas un año después de su activación. Desde Madrid, el reportaje lo trae Michelle Suárez.
José Luis Iriarte, consejero de Lupicinio International Law Firm, dijo a Radio Televisión Martí que no es fácil valorar las consecuencias del título 3.
Porque aunque ha pasado un año, todavía estamos en una fase inicial de los pleitos. Realmente, por el momento, no ha habido ninguna decisión que se pueda considerar realmente definitiva.
El también catedrático de la Universidad Pública de Navarra reconoció que entre las demandas hay algunos casos curiosos, como las acciones contra Booking, TripAdvisor, Visa y Mastercard, así como prácticas procesales dubitativas.
Por ejemplo, Habana americana Dock Corporation tiene demandado a dos importantes navieras, a Norwegian Cruise Lines y a MSC Lines. En un primer momento sus demandas fueron desestimadas, pero posteriormente el tribunal ha permitido a la demandante corregir su demanda y, por tanto, el pleito sigue adelante.
En opinión de José Luis Iriarte, el título 3 de la ley Hans-Burton es sin dudas un condicionante importante para las futuras inversiones europeas en Cuba, pese a que aún no hay sentencias definitivas.
Para un empresario europeo, invertir en Cuba cuando gravita el peligro de una demanda en base al título 3 siempre es un condicionante importante y que asusta.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, la esposa del preso político Silverio Portal, Lucinda González, insiste en que el régimen cubano debería liberar de inmediato a todos los presos políticos.
Conozco a muchos presos, políticos y no políticos, que tienen echado 8 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, hasta 5 años. Ninguno ha sido liberado. Es una forma más de mentirle al pueblo. Y tenemos el caso del propio Silveiro. Los presos políticos deberían liberarlo debido a esa epidemia. Esas personas están presas por gusto.
Y el profesor y escritor José García tenía 13 años cuando abandonó Cuba en el éxodo de Mariel. 3 décadas después regresó a su natal Santi Espíritus para filmar el documental Voces del Mariel, título también del libro donde narra su huida de la isla y describe la realidad de los compatriotas. A continuación, parte de sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
Para mí y para mi familia, el Mariel fue un momento muy importante, quizás el evento más significativo en la historia, en mi historia personal. Fue un momento de mucho optimismo y mucha esperanza, porque finalmente mi familia lograba abandonar el país, algo que habían querido hacer por muchos años. Mis abuelos se habían ido de Cuba en los 60s y mi núcleo familiar inmediato era el que seguía viviendo en Cuba. Y esta representó la oportunidad de poder unirnos con nuestras familias en el exterior. Sin embargo, a pesar de ser un evento que representó una luz al final del túnel, si se pudiera decir así, fue un momento también de bastante temor y de bastante miedo. Los actos de repudios, aquellos que conocen un poco sobre la historia de Mariel, crearon una situación muy difícil en Cuba, cuando turbas organizadas por el gobierno iban y atacaban a las personas que querían salir del país. Y ese fue un momento que causó mucho temor, especialmente en un niño de 13 años, el cual era mi caso.
El éxodo del Mariel para mí fue un evento que tuvo un impacto muy grande, no solamente en la historia de Cuba, en la historia reciente de Cuba, pero tuvo un impacto directo en mi vida. Y yo creo que hasta cierto punto fue un evento bastante traumático. Y de ahí el resultado de que yo haya escrito un libro y haya hecho un documental sobre el Mariel.
Y los deportistas cubanos, el boxeador Jordenis Ugaz y el pelotero Aroldis Chapman, hicieron un llamamiento a los cubanos a través de una conversación en Facebook Live para que dejen atrás la apatía y la cobardía y hablen públicamente de la dictadura que existe en la isla.
Y viendo un programa y lo ha obligado a salir a hablar.
Y mucha gente que no es deportista ni nada, normal, mucha gente, no es política, no hablo de política. No, esto no es política, esto es hablar del país nosotros, hablar de las cosas normales.
Nosotros, la situación, todos los problemas que tenemos demasiados problemas, demasiadas situaciones, demasiados problemas que tiene el país nosotros. Y la gente dice, no, vamos a hablar de política. ¿Qué es política?
No, estamos hablando de política. Esa es la palabra. La política es sucia. No, este país es nosotros. Mi gente, tú no es político, tú es país nosotros. Ese es donde está la gente que uno ama, donde están las raíces de uno, mi sí, donde uno nació, donde uno se hizo lo que es hoy. ¿Me entiendes? A pesar de que uno se hizo lo que es hoy, ahí fue donde uno se hizo, despuntó y llegó al potencial y se apoderó, ¿me entiendes? Y ahí, hermano, y nosotros queremos un mejor país para esa gente. Y como te digo,
uno se hace persona aquí en este país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Constantemente las autoridades de ese manicomio, que es la isla de Cuba, les
repiten que para evitar el contagio del coronavirus es necesario lavarse las manos con abundante agua y jabón. Hace unos días atrás les comenté las orientaciones de Mabel Ricardo, presidenta del Consejo Municipal de Gibar en Oriente, que pedía a los vecinos que baldearan con abundante agua y detergente y que desinfectaran las casas. También en el Granma, en otra burla, la población daba la orientación de que había que lavarse las manos con jabón frecuentemente. Todos estos cipayos de la dictadura saben que no hay agua ni jabón para lavarse las manos y a veces ni para tomar. En la ciudad de La Habana, los más afortunados reciben agua 3 veces a la semana y no todo el día, pero el peor barrio es el de Jesús María y también el más pobre. Así que imagínense, después de 5 días sin una gota de agua, según reportó Ana León, la periodista independiente, ella misma habló con los funcionarios de agua de La Habana y le dijeron: hoy el agua le toca entrar con fuerza. Se van a abrir todas las llaves para abastecer La Habana Vieja, que está muy afectada por la escasez, dijo este funcionario. Todo fue mentira, nunca abrieron las llaves. Lo que mandaron ese día fue una pipa que llegó a las 5:30 de la tarde. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A esta hora la temperatura en Cienfuegos, 33 grados centígrados, las sensaciones de 38 con un viento soplando a 16 kilómetros por hora, el cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así, hay probabilidades, alguna probabilidad de lluvia para esta tarde, así es que lleve su paraguas. Esas son las condiciones del tiempo para Cienfuegos esta tarde. Revisamos noticias de América Latina. Argentina se prepara a conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ahora bajo un gobierno que aplica más restricciones. Pedro Corso, de Radio Martí, conversó con un periodista argentino y preparó el siguiente reportaje.
Los comunicadores argentinos celebran este 3 de mayo, bajo el gobierno de Fernández Kirchner, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por Naciones Unidas, con muchas más restricciones que las que enfrentó bajo la presidencia de Mauricio Macri, según afirma desde Buenos Aires el periodista Leandro Gasco.
Hay varias diferencias, ¿no? Bueno, yo cuando menciono a Mauricio Macri, yo siempre lamento que no haya hecho las cosas mejor en economía y que se haya quedado, porque lo que hoy tenemos con el kirchnerismo es un ataque claro a la libertad de prensa. Teníamos en el tiempo del gobierno de Cristina Fernández hasta unidades del ejército argentino, por ejemplo, fabricaciones militares o la Escuela Superior Técnica, en donde allí se habían montado canales manejados por testaferros para que obsecuentes dieran determinados mensajes. Y hoy estamos volviendo a toda esa cuestión. Es decir, la verdad es que estamos peor que en tiempo del gobierno de Mauricio Macri, y a todo esto se suma que el Poder Ejecutivo, en medio de la pandemia, está monopolizando, justamente porque funciona solamente el Poder Ejecutivo. El Congreso está cerrado, la justicia está cerrada, y la oposición no puede, no quiere o no alza la voz.
Casco destaca que se están poniendo limitaciones en su país al periodismo de investigación. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la periodista Camila Acosta reseña el estado de la campaña en contra del decreto ley 370. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Un logro fundamental ha sido esto de lograr más de 3.000 firmas. Se han sumado muchísimas personalidades del arte, de la cultura, pero también cubanos de a pie. Y también estamos trabajando con varias organizaciones internacionales que se han sumado a esta campaña y a la denuncia. Actualmente se está estudiando el documento, es decir, el decreto ley 370 y todas las legislaciones complementarias. Por ejemplo, está el decreto ley 360, que es referente a la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la defensa del ciberespacio, que según nos explican las personas que conocen de leyes, por ejemplo, Larisa Diversen, directora de Cubalex, que les ha sido muy complejo estudiar esta legislación por las terminologías que se usa, que para ellos incluso es difícil de comprender para poder desarrollar este documento que vamos a presentar luego en la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Consejo de Estado, que vamos a presentar ante organismos de derechos humanos internacionales. Todo ello lleva una explicación profunda de todo lo que conlleva. Es muy complejo. Ellos nos explicaban que para ellos es complejo, incluso aquellos que conocen de leyes, entender todo lo que se usa, que parece que lo hacen así tan complejo para que las personas no lo entiendan, sobre todo los cubanos de a pie, que no entiendan lo que se les está aplicando, por lo que lo están sancionando. Pero este trabajo lo estamos haciendo y es importante que hemos logrado aunar varias organizaciones internacionales que están trabajando en este sentido. Y importante que también estamos apelando al decreto ley 131, que dice que si se reúnen un mínimo de 500 firmas, se puede declarar o apelar al recurso de inconstitucionalidad de un decreto ley, y ya nosotros contamos con más de 3.000 firmas. Son varias organizaciones las que ya se han sumado, sobre todo a esta primera parte de estudiar el decreto 370, el decreto ley 370, y ya se está trabajando en esto.
Esto tiene, Camila, un potencial y un alcance. Por supuesto, la labor es tediosa, minuciosa y es complicada, pero esto tiene un potencial que en la manera que esto camine y en la manera que cubanos que son víctimas, porque el gobierno no ceja en su empeño, continúan siendo las personas que están a lo largo y ancho del país hostigadas. O sea que esta lista y esta cantidad de personas víctimas de esta aberración jurídica y de esta medida represiva, cada vez va a incrementar más la lista, y el potencial que esto tiene es increíble.
Claro. Bueno, de hecho, la semana pasada, cuando dimos a conocer la declaración, solamente en esa semana hubo alrededor de 5 multados. Ya hemos visto que toda la presión que se ha generado en las redes sociales internacionales, quizás por este motivo, bueno, hemos visto que en la última semana no se ha sumado un solo multado, no sé, Enrique Díaz, el colega de Cubanex. Y bueno, te decía, estamos estudiando en este sentido. Es muy importante, yo siempre les salto el papel de los multados, que hay que tenerlos siempre presente a ellos, porque son los más afectados en este sentido y son los que han dicho que no van a pagar la multa. Esto tiene connotaciones para ellos, porque si no se paga la multa se duplica el monto, y a los 60 días son llevados a la fiscalía sus casos y pueden ser condenados hasta 6 meses de privación de libertad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora, mis amigos, cuando el mundo ya tiene casi 3.400.000 casos confirmados de coronavirus, cerca de 240.000 fallecidos en ya 187 países, según la Universidad Johns Hopkins, la doctora Maritza Fuentes llega a su segmento de salud y nos habla sobre la vacuna.
Hola, hola, mi gente linda. Vamos a ver por qué el mundo no tiene una vacuna para combatir este virus tan letal y astuto como es el virus del COVID-19. Dicen que este virus es muy astuto y que todavía la patogénesis de este virus no la conocen muy bien. Les voy a describir lo que quiere decir esta palabra. Pato quiere decir enfermedad, génesis quiere decir formación. O sea, la formación de cómo el virus se enferma de forma tan invasiva y letal, todavía la están estudiando los científicos en muchos países. Me refiero a España, Italia, Inglaterra, Australia, Francia, Estados Unidos. Como vamos recibiendo información todas las semanas y todos los días, hacemos estos análisis con ustedes para que vayan entendiendo la veracidad del asunto y cómo tenemos que cuidarnos. Estamos preocupados porque llega una vacuna, cuya vacuna va a demorar aproximadamente, yo diría, entre 12 meses y 18 meses. Porque aunque escuchen decir noticias por ahí que ya van a probar una vacuna y todo lo demás, realmente no es tan fácil como aparentemente pudiera parecer, porque hace falta, primero que todo, estudiar los componentes y los ingredientes de esa vacuna en laboratorio, que es lo que sucede normalmente con las vacunas, que es que todos los años se aprueban, y además de eso, probarlas después, de que son los laboratorios los que hacen estas pruebas clínicas con personas sanas. La razón por la cual aún no tenemos esta vacuna es porque ya este virus de la familia de los corona comenzó a debutar en los humanos, porque era un virus absolutamente que se propagaba entre los animales en el 2002, después surgió otro en el 2012 y ahora tenemos este que surgió en el 2019, y los científicos pensaron que lo tenían controlado porque no se propagó a la escala que está haciendo ahora, y dejaron los estudios, especialmente aquí en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Salud no le interesó seguir estudiando la posibilidad de tener una vacuna. Y aunque este virus del SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 no es la misma cepa de los virus anteriores, es una cepa diferente, pero sí hubieran habido ya vacunas previamente analizadas y aprobadas. Ahora hay que empezar de cero y todos los laboratorios en el mundo que trabajan en la producción de vacunas pues están competitivamente tratando de ver quién va a ser el primero en aprobar esta vacuna. Yo tengo la responsabilidad de ofrecerle a usted las medidas como son lavarse las manos con agua en jabón, si puede ser con alcohol mejor, cubrir la nariz y la boca, si no tiene los nasobucos adecuados, pues mire, pañuelos desechables, lo que pueda conseguir, tratar de quedarse en casa, evitar el contacto cercano con otras personas, porque es la única manera en que con pocos recursos se puede mantener usted alejado de esta enfermedad que pudiera ser letal. Éxitos bendecidos.
Y llegamos al tiempo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Con ustedes los deportes de fin de semana. El lanzador de La Habana, Odrizza Merdespain, y el inicialista bateador designado de Matanzas, José Miguel Fernández, están listos para jugar a partir del martes 5 de mayo en la apertura de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Fernández, quien en el 2013 fue el segunda base regular del equipo Cuba que participó en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, cumplirá su segunda temporada en la Liga de Corea del Sur con el equipo Dosan, actual campeón de esa liga. José Miguel tuvo una campaña de ensueño en el 2019 con el equipo de Dosan. Jugó los 144 partidos de la temporada regular, bateó para 344, segundo en esa liga, disparó 15 jonrones e impulsó 88 carreras. Para el 2020 tiene garantizado un salario de $900,000. El yumurino se convirtió en el 2019 en el primer pelotero en toda la historia de la Liga de Corea del Sur en conectar 197 hits. Debe ser, por segundo año consecutivo, uno de los pilares ofensivo-defensivo dentro del equipo Osos de Dosan, favorito para retener el título de la Liga de Corea del Sur. José Miguel Fernández jugó para el equipo de Matanzas en el béisbol cubano y para la novena de los Angelinos de Los Ángeles en Grandes Ligas, pero por solamente media temporada. En cuanto al lanzador derecho habanero, Odrizza Merdespain, de 33 años de edad, decidió firmar por una temporada con el equipo KT Wiss, que radica en la ciudad de Suwon, ubicada a una hora al sur de Seúl, capital de Corea del Sur. En esa novena militan otros dos peloteros latinos, el dominicano Mel Rojas Jr. y el venezolano William Cuevas. De Spain, con contrato anual de $750,000, debe abrir el partido para su equipo la próxima semana. Por último, quiero señalar que el cubano Ariel Miranda no tuvo decisión este viernes por la noche en la Liga de Taiwán. El pitcher de Mayabeque tiene récord de 2 victorias sin derrota y un promedio de carreras limpias de 2.08, la segunda mejor en la Liga de Taiwán, donde, reitero, lanza el zurdo cubano Ariel Miranda y lanzó para varios equipos en las Grandes Ligas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de fin de semana.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba emite mensaje de su encargada de asuntos, Mara Tecash, por Día Internacional de la Libertad de Prensa y pidiendo libertad de periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Amnistía Internacional envía carta abierta a gobernante Miguel Díaz-Canel urgiéndolo a tomar medidas que garanticen libertad de prensa en Cuba y liberación de periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Aumenta 1.611 el número de contagiados por COVID-19 en Cuba y se producen 2 nuevos fallecimientos. Presidente de Estados Unidos opina que aumentar aranceles a China es ciertamente una opción. Y América Latina se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa bajo restricciones de algunos de sus gobiernos. Mis amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticias a Radio Martí. Nos despedimos. El equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias. En la locución, este servidor, Paul Sfeir. Por favor, mantengan la distancia con otras personas. Eviten contagiarse con este coronavirus, este virus que definitivamente, mis amigos, mata. Tengan muchísimos cuidados, lávese las manos, trate de mantener en la medida de lo posible la higiene. Por favor, continúen en nuestra sintonía. Somos Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.